Blog Talk Radio.
Feijóo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com, en una producción general de Willy Torres, el genio de la radio digital, bajo una coordinación de Porky, el genio del floor. Y estamos aquí como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en consideración lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la publican, si es que alguien la publica, pero que de alguna manera afectan el contenido de esa noticia, nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Es por lo que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y ustedes saben quiénes son, qué es lo interesante. Bueno, señores, hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que la gente ha hablado y mucho de lo que la gente quiere ignorar. Y es precisamente esa área la que yo quiero mantener fresca, porque está prohibido olvidarlo. Hace ya una semana, para ser exacto, alrededor del 19 de octubre, el hoy representante independiente, Luis Raúl Torres, quien preside una importantísima comisión de la Cámara de Representantes, a pesar de ser un candidato independiente, el presidente de la Cámara lo dejó presidiendo la comisión por la gestión que ha estado realizando. Y precisamente el representante, en la fecha en que hace una semana y pico, compartió los hallazgos que encontraron en las vistas públicas que se celebraron con el propósito de evaluar el PDLAC, proyecto de la Cámara 1424. Ese proyecto establece una ley que pone o demarca los parámetros para la reestructuración de la deuda de 9,000 millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica, reunión o vista pública que se celebró el miércoles 19 de octubre. En esa vista y en ese informe queda claro, y óiganlo bien, porque es importante que ustedes lo tengan claro. En esas vistas, de forma diáfana, contundente, quedó demostrado que la ley promesa no le concede la facultad a la Junta de Supervisión Fiscal para legislar sobre Puerto Rico. Si bien es cierto que tiene la facultad de poder anular una ley o dejarla sin efecto, porque entienda que violenta los gastos y la cuestión financiera, no puede forzar a la legislatura a aprobar un proyecto de ley que sea de la conveniencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Más claro no canta un kikiriki. tampoco puede anular una ley parada en el poder bajo la sección 314 de la ley promesa. Por tanto, la legislatura conserva íntegro el poder de determinar si aprueba o no las leyes habilitadoras que la Junta de Supervisión Fiscal presente para que un plan de ajuste de deuda sea viable. En otras palabras, queda diáfanamente claro que el poder final lo tiene la legislatura de Puerto Rico. Hoy quiero discutir con ustedes lo que la juez Laura Taylor Swain dijo en su, déjame decirlo como lo tengo al frente, Summary Judgment Pursuant to Bankruptcy Rules 7056. Es un sumario de la decisión jurídica en torno a la regla 7056 de la quiebra. Que en un plan de ajuste no puede confirmarse a menos que la Junta de Supervisión obtenga la aprobación legislativa, reglamentaria o electoral necesaria según la ley aplicable para llevar a cabo cualquier disposición del plan o de la confirmación de expresamente condicionada a dicha aprobación. Promesa. En su sección 314B.5 del Código Federal 48, el 2174B, paréntesis 5, claramente dice que esta disposición otorga al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la capacidad de truir la implementación o complicar los esfuerzos de la Junta de Supervisión para producir un plan de ajuste confirmable. ¿Qué no entienden para hacerle un mapita los señores de la Junta? Tres, pensionados tienen a su favor una prioridad del pago conforme al Trust Agreement, que es el documento que establece los términos y condiciones para emitir los créditos de los bonistas. Esta prioridad, escuchen bien, resulta de la prelación de los créditos en la cual, oigan esto con mucho detenimiento, para pagar un solo centavo a los bonistas, es necesario solventar todas y cada una operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica primero y los pagos necesarios, oigan esto, para el sostenimiento del sistema de retiro de la corporación pública. Vuelvo a preguntar, ¿qué no entiende ni el PNP ni la Junta de Supervisión Fiscal en torno a lo que claramente dice la sección 314 de promesa? Vuelvo a preguntar, ¿necesitan un mapita o le podemos asignar un GPS? Los bonistas, oigan, compraron estos bonos asumiendo ese riesgo suficientes ingresos o ganancias en la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar los bonos. Eso estaba claro y ellos lo sabían. Así lo confirmó el licenciado Julián Bain, quien representó al licenciado Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la AFAF. 4. La aprobación de una ley habilitadora se hace indispensable para que las Cortes de Quiebra, bajo el título 3, confirme el plan de ajuste y es viable hasta justo antes de que se llegue a un acuerdo mediante la mediación. 5. La señora juez Laura Taylor Swain impuso un proceso de mediación paralela a un litigio en donde se va a resolver si los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen o no derecho a una garantía de pago. La Junta de Control Fiscal demandó a los bonistas rechazando que tengan derecho alguno de garantía sobre los activos o ingresos futuros de la corporación. Si la Junta de Control Fiscal gana ese pleito, técnicamente se le podría dar cero, ni un chavo, a los bonistas. Esto permite que el dinero que se pensaba pagar a los bonistas se pueda redirigir al sistema de retiro de los empleados de la AEE, las operaciones y el mantenimiento de la agencia, lo que abonaría a la confiabilidad del sistema eléctrico. Pero si se llega a un acuerdo mediante la segunda ronda de mediación, la reestructuración de la deuda podría ser mucho más costosa y dañina de Puerto Rico. 6. Por ser revenue bonds, las organizaciones no gubernamentales entienden que los bonos son no asegurados. La juez Taylor Swain decidió que los bonistas de la Autoridad de Carreteras no tienen un interés asegurado en los recaudos de esta corporación pública, más allá de aquellos que depositó en los fondos especialmente creados para el pago de los bonos. Esto está pendiente de ser resuelto por la juez Taylor Swain, y si ella resolviera lo mismo que resolvió en el caso de la Autoridad de Carreteras, en el caso de los bonistas de la autoridad, los derechos de estos bonistas quedarían en la última posición en la fila de los cobros porque serían no asegurados. Su única garantía es el revenue de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si sobra, puede pagar las operaciones, lo que incluye el pago al sistema de retiro. 7. Aunque el uso esperado de este tipo de deuda es para infraestructura y mejoras capitales, según se pudo observar en gráficas presentadas, la Autoridad de Energía Eléctrica entró en un patrón tóxico de refinanciamiento, emitiendo emisiones de bonos solos para pagar deudas viejas, extendiendo la vida de estos préstamos y pagando intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses. Y que no se olviden que en cada una de esas transacciones cobraban abogados y corredores y prestamistas y funcionarios de banco, cada uno su picadita. Otro aspecto importante sobre los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica es cómo se utilizaron los dineros obtenidos de esas emisiones de bonos y si se usaron de acuerdo con las condiciones establecidas en los prospectos, que es el documento que se presenta para vender la emisión de bonos. número 8. En el acuerdo para la reestructuración del 2019, el cual fue abandonado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, se había negociado un recorte de deuda de 36%, mientras que en la mediación con la Junta de Supervisión Fiscal pretende pagar cerca del 70% de la deuda de los bonistas. Para cumplir con esto, la Junta de Supervisión Fiscal propone que todos los clientes de la autoridad paguen un cargo de conexión de $23 mensuales por 50 años. ¡Qué mamey! Una simple aritmética demuestra que de una deuda de 9,000 millones, al final de los 50 años estaríamos pagando más de $20,000 millones. Y mi teoría es que si el pueblo, el consumidor, tiene que pagar esa cantidad de dinero por orden de un tribunal, tendrían que pasarle las acciones de la corporación, de la autoridad, al pueblo. De esa manera, la autoridad dejaría de ser propiedad del gobierno de Puerto Rico y pasaría a ser propiedad verdadera del pueblo de Puerto Rico, que a su vez podría, que es mi recomendación, reorganizarse en una cooperativa de suscriptores, empleados y gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica para de forma cooperativa dirigir la agencia, miembro, cada tenedor de un contador pueda asistir y llegar a ser presidente de la Junta y no contratar todo este chorro de zamacucos extranjeros que llegan aquí ganando millonadas de dinero para llevar la agencia a la quiebra en la que se encuentra hoy. Todo esto, toda esta propuesta de los 20,000 millones es a costa del bolsillo de los consumidores de la autoridad. La Autoridad de Energía Eléctrica no se recuperaría de su crisis económica y operacional. Además, el impacto de ese cargo sería desproporcionado para los sectores de la población más vulnerables, empobrecidos, y para el desarrollo económico del país. Porque sería absurdo que un pescador en Papayo, en el barrio Papayo de Lajas, pagara la misma cantidad de dinero que paga un residente de Alturas de Mayagüez o allá en Humacao o en la Gaviota. Número 9. Una manera de evitar esa catástrofe es mediante la aprobación del proyecto de la Cámara 1429, que contenga un lenguaje firme y claro sobre los propósitos legislativos y las limitaciones que deben imponer para proteger los intereses de prioridad de pago y salvaguardar la viabilidad económica de la Autoridad de Energía Eléctrica, y más aún, evitar un impacto tarifario desproporcionado e injusto costo de servicio eléctrico que pagan los abonados. Número 10. Los fondos buitres de Wall Street son dueños de más de la mitad, un 53%, de la deuda en bonos que se está negociando, y los adquirieron a precios muy por debajo y ahora quieren recobrar el 75% o más del valor original de los bonos. Las compañías de seguridad aseguradoras debieran responder para pagarle a los bonistas en lugar de cobrarnos a los abonados. 12. La AFAP. La AFAP alega que por haber ocupado el campo mediante promesa, cualquier ley que sea contraria al plan fiscal será invalidada a petición de la Junta de Supervisión Fiscal, por lo que no sería válida cualquier ley habilitadora. Sin embargo, en la vista, el licenciado Julián Bain admitió que las disposiciones de la sección 314B5 de la ley de promesa dispone que una excepción al campo ocupado al momento de confirmar el ajuste. Escribe la historia. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en la sede de los Pirapiés de las Cardenalicios. Y entramos en la segunda página, la segunda columna, para ver lo que dice hoy la prensa ultraderechista en torno a la economía y las finanzas del Imperio del Norte. Y entre uno de los titulares está el extraordinario ascenso y la caída de los multimillonarios del COVID. Oiga, desde Zoom y Sí hasta Caravana y Moderna, se acuñaron nuevas fortunas en el punto álgido de la pandemia. Algunos se han desvanecido mucho más rápido que otros. Piénselo. Hubo un tiempo en que nadie usaba pantalones de chandel en las llamadas de Zoom con los clientes. O incluso soñó con comprar un BMW usado en caravana.com. O tuvo que recordar qué disparo. Pfizer la primera vez, Moderna la segunda, lograron En poco menos de 3 años, el COVID-19 lo ha cambiado todo. Cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo jugamos. Peor aún, cómo educamos a nuestros hijos y nietos. Y resulta que se puede generar y perder una gran riqueza mucho más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. El lanzamiento de la vacuna Moderna Inc. impuso al patrimonio neto del científico Stefan Bancel unos 15 mil millones de dólares, ya que sus acciones se dispararon casi un 2,400%. Eric Yuan, a quien se le negó una visa de los Estados Unidos 8 veces antes de que pudiera mudarse de China, vio como su fortuna alcanzaba los 29 mil millones cuando Zoom Video Communications se convirtió en la herramienta de videoconferencias de referencia en todo el planeta. Y ni hablar del dúo de padre e hijo detrás del vendedor de autos usados en línea Caravana Company, que amasó una pequeña fortunita de 32 mil millones de dólares en la cima. Los hombres pertenecen a un club exclusivo de 58 multimillonarios cuya riqueza se multiplicó a un ritmo vertiginoso gracias a los cambios provocados por el COVID y el dinero barato, solo para caer aún más rápido. Su ascenso y posterior caída fueron más pronunciados que los otros 131 miembros del índice de multimillonarios de Bloomberg, cuyo patrimonio neto se duplicó con creces, pero no dependía tanto de cómo el COVID alteró sus vidas en el planeta. Juntos, un monumento a estos extraños tiempos financieros que generaron fortunas extraordinarias y hundieron a legiones en la pobreza extrema. Y ni se diga a los millones de seres humanos que han muerto y que habrán de morir por virtud de las vacunas creadas. El plan de Joe Biden para la próxima pandemia, la que sea, ya está planificada, contempla el suministro de vacunas de unos 130 días. El mundo se enfrenta a unas nuevas amenazas de variantes de Omicron, supuesta y alegadamente, de rápida mutación. Y yo quiero saber cómo es que alguien puede detectar una mutación o una variante si no han aislado el virus original. Nadie me quiere explicar. Pfizer necesita demostrar que está listo para superar al COVID-19. El euro amaneció hoy en $1.02, dejando el cambio al dólar en 98 centavos. La libra de esterlina de Inglaterra amaneció en $1.12.6. El dólar está en 88.7 centavos. El peso dominicano amaneció en 1.84. Te dan 53 pesos con 15 cheles por dólar si va a la República Dominicana. El yuan renminbi de la China está en 13.83. Te dan 7,22 yuanes por cada dólar allí. El rublo de Rusia está en 0,161 te dan 61,82 rublos por dólar. Y sigue subiendo. La economía rusa, supuestamente bloqueada y sancionada por Europa, Estados Unidos, y sigue aumentando sus clientes y mejorando su economía. Bloomberg nos informa que el petróleo crudo se levantó en WTI, se levantó en 87.9, el Brent está en 93.73 y el gas natural en $5, creo que había bajado antes del cierre como a 4 algo, pero no tengo la cifra exacta, pero estaba en 5.31 por la mañana y por la tarde, antes de yo cerrar, estaba unos 4. El oro está en $1,637.30 la onza. La plata en $18.51 la onza. El cobre está en $339.40 la libra. Los precios agrícolas, el maíz estaba esta mañana en $681 el bushel. El trigo estaba en $849.25. El algodón había bajado a $78.62 la libra. Y el ganado vivo estaba en $151.35. Ese sigue subiendo. En términos del desempleo en los Estados Unidos, ellos reclaman que están en un total de 3,5%, de los cuales 3,6 son hombres y 3,4 son mujeres. El desempleo para los mayores de 24 años está en un total de 2,8%. Para hombres es de 2,8% y para mujeres 2,7%. En términos de los precios a la gasolina en los Estados Unidos, a nivel nacional, en los 50 estados, está en $3.87 el galón, equivalente a $1.02 el litro. El diésel en los Estados Unidos está a $5.33 el galón, para un promedio de $1.41 el litro. En el caso de Puerto Rico, el promedio de la gasolina está como sigue. Estaba a 92 centavos mínimo de la regular, máximo 99 centavos. Comparado con los Estados Unidos, que está en $1.02. La gasolina premium estaba en $1.19 el litro, mientras que el diésel estaba está hoy en los Estados Unidos en promedio $1.33 el litro, mientras en los Estados Unidos está en $1.41 el litro. Volvemos a ser enfáticos en la cuestión de el problema existente en Puerto Rico de los valores. Los valores y la salud mental de Puerto Rico son posiblemente los dos principales factores para la inestabilidad que vive el pueblo. Y miren un ejemplo. Miren el Partido Popular. Todo el mundo está hablando de que se están matando unos a los otros, porque todo el mundo quiere ser presidente. Hay alrededor de 4 o 5 líderes. Muy bien, podrían estar promovidos por alguno de los dueños y señores que se creen ellos que son, de la antigua guardia del partido, estimulándolos a que se lancen en una lucha fratricida. Y yo le voy a decir con honestidad, de todos esos candidatos que hemos mirado por ahí y que hemos tenido tiempo de escucharlos, de oírlos hablar, hay uno solo, que tiene clara la idea de por qué quiere presidir al partido. Digo, más allá del señor José Luis Dalmau, me refiero de los candidatos jóvenes o nuevos, quiero decir. Todo con soberbia honestidad. De la misma manera que le pregunto al Partido Independentista Puertorriqueño, al PIP, ¿cuál es la república que ellos proponen, si es que ellos tienen una idea y no lo hacen? Yo le pregunto a Juan Zaragoza, a Carmen y a todos los demás candidatos del Partido Popular, que le digan al pueblo popular, a la gente, a los que están viendo la prensa, a los que están viendo televisión y oyendo radio, que les expliquen por qué ustedes quieren presidir el Partido Popular a estas alturas, a un partido que tiene que 400 pesos en la cuenta de banco, a pesar de que es un partido mayoritario en Puerto Rico, con más municipios, con más alcaldías que ningún partido, y controlan Cámara y Senado. Excepto, no tienen la gobernación gracias a Edwin Mundo. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero yo quiero ser enfático, claramente, y se lo digo a todos esos chupamatres, ¿no? El que fracasa en la planificación, planifica para el fracaso. Ya bien lo dijo ese genio de la administración de manejo de emergencia, el hoy fenecido Epi Jiménez Padre. Pero en términos de valores, vuelvo a recomendar, vaya a la librería cercana, pídalo, y si no lo tienen, ordénelo, que se lo traigan. El libro Corazón. Y pidan una copia del Principito y obviamente una edición. No tiene que ser de lujo, no tiene que tener carpetas de madera ni de cuero, de Don Quijote de la Mancha. Y lo van a leer en ese orden. Primero Corazón, van a leer todas sus, lo que son unas 50 o 55 páginas, más o menos. El Principito, que no llega ni a 20. Y Don Quijote, que pasa de 500, 600 o 1000 páginas, dependiendo de la edición. Pero si quieren aprender valores y poder transmitir posteriormente a sus hijos y a sus nietos valores que representan la simiente, la base para reconstruir un país con vergüenza, hay que empezar ahora, porque poco tiempo, todo indica que no vamos a tener un país, una patria. Quedan advertidos. Después, que no se repita aquel cuadro de Boabdil y su madre, cuando al ver la escapada tropa árabe de España, al ser expulsada por las tropas de Castilla y León, sentarse a llorar al ver caer su reino, y el famoso discurso de la madre de Boabdil: ahora no llores como una nena, lo que no supiste es defender como hombre. Así se escribe la historia. Y pasemos la próxima página. Y vamos a darle una mirada a unos titulares que ustedes no van a ver en la prensa local nunca. Y vamos al primer titular. La economía de los Estados Unidos entrará en una auténtica recesión en esta próxima primavera, según estima Fitch. Las perspectivas de crecimiento también se ven disminuidas con respecto a las estimaciones anteriores. Altos cargos militares chinos prometen estar preparados para la guerra en medio de las tensiones con los Estados Unidos. El ministro de Defensa del país, general Wei Fang, indicó que China se estaba enfrentando a condiciones de seguridad nacional severas y muy graves. Otro titular: Estados Unidos aumenta la presión sobre Turquía por sus estrechos vínculos con Rusia. Según fuentes de Bloomberg, una delegación de funcionarios estadounidenses visitó Turquía esta semana para discutir sobre las sanciones antirrusas con empresarios y directivos del Banco Central. Por otro lado, Rusia envía más de 1 millón de dosis de insulina a Venezuela en medio del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Moscú y Caracas analizan también implementar de manera conjunta la producción nacional del medicamento en el propio territorio bolivariano de Venezuela. Y Bloomberg dice que los gobiernos europeos controlan solo el 10% del gas natural de sus depósitos. El resto se encuentra bajo el control de empresas internacionales, de compañías energéticas y grupos industriales que pueden venderlo a quien les dé la gana o que sea más conveniente según el medio estadounidense. Pasando la página y le damos una mirada a las noticias que no verás en las páginas de los periódicos en Puerto Rico. Y debo aclarar, para los efectos de récord, que el contenido y opiniones expresadas en los artículos que a continuación analizamos son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y bajo ninguna circunstancia representan necesariamente el punto de vista nuestro respecto a ese contenido. Lo compartimos a manera informativa, pero sobre todo educacional, de las opiniones que se discuten al otro lado del muro que nos ha impuesto la prensa mercenaria occidental. Y vamos entonces a algunas noticias publicadas en la prensa mundial y que son enterradas por la prensa mercenaria de Puerto Rico para que usted no se entere lo que está pasando en el planeta. En torno al titular que habíamos leído, la economía de los Estados Unidos entrará en una auténtica recesión en primavera, según estima Fitch, y que lo publicaron el día 20 de octubre y que obviamente usted no lo ha visto en ninguno de los periódicos de Puerto Rico ni en las cadenas de televisión. Las perspectivas del crecimiento también se ven disminuidas con respecto a las estimaciones anteriores. La economía de los Estados Unidos entrará en una auténtica recesión en primavera. Las perspectivas de crecimiento también se ven disminuidas, como ya dijéramos, y la economía estará entrando en esa auténtica recesión. La agencia de calificación de riesgo Fitch, ustedes conocen muy bien como Fitch Rating, estima que la economía estadounidense entrará en una auténtica recesión en el segundo trimestre del 2023. Sin embargo, será relativamente suave en comparación con los estándares históricos. La recesión proyectada es bastante similar a la de 1990 y en 1991, que surgió en un endurecimiento igualmente rápido de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es ni reserva ni federal, sino una asociación de 12 bancos privados, dueños y propietarios del dólar, que ustedes conocen como el US dólar, que es propiedad de, como dice muy bien en el propio billete, en una nota de la Reserva Federal. Sin embargo, los riesgos del deterioro se derivan de la correlación deuda no financiera Producto Interno Bruto, que es mucho más alta ahora que en la década del 90, según explica Olusso Nola, jefe de la economía regional de los Estados Unidos en esa entidad. Jeff Bezos, el amigo de muchos de ustedes, pronostica también tiempos difíciles para la economía estadounidense. En septiembre, Fitch también recordó las previsiones del Producto Interno Bruto estadounidense. De hecho, espera que la economía crezca un 1,7% en este año al cierre y un 0,5% en 2023. Sin embargo, en agosto la agencia preveía un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,9% y un 1,5% y 1,3% para el año 2022, 23 y 24. Por otra parte, algunos indicadores son relativamente buenos para la economía del país norteamericano. El servicio de deuda de los hogares y el apalancamiento financiero siguen siendo relativamente bajos en comparación con los estándares históricos. Actualmente, la tasa de desempleo en los Estados Unidos, como dijéramos temprano, es alrededor del 3,5%, es decir, que se mantiene al nivel premio de la pandemia del COVID-19. No obstante, se espera que aumente en 2023, afectando los gastos de los consumidores. Y vamos a darle una miradita a algunas noticias que hemos estado repasando en las últimas horas antes que se nos acabe el tiempo. Y sigo preguntando, ¿por qué Lajas? ¿Por qué San Germán? ¿Por qué Guánica, Peñuelas mantienen todavía amplios sectores de nuestros pueblos a oscuras? ¿Por qué se apagan las pocas áreas con luz tan frecuentemente? ¿Por qué las administraciones municipales de estos municipios, con excepción del municipio de Guánica y de Sabana Grande, no andan detrás de las brigadas de Luma o no han contratado a alguno de los experimentados ex compañeros celadores de línea que para acelerar el restablecimiento de la energía en todos los territorios de los municipios del sur oeste. Porque tenemos que ser enfáticos y concluir que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Y debo enfatizar algo que leí hace mucho tiempo y que creo que ustedes debieran de tenerlo presente. La obediencia ciega a la autoridad es sumamente peligrosa y muy pocos lo entienden. Mientras tanto, sigo insistiendo en que algo anda mal con amplios sectores de la prensa de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando en unos momentos dados de la historia nosotros invitábamos a abogados o fiscales o ex jueces a nuestros programas regulares en la radio o televisión en Puerto Rico para que con su expertise en el campo de derecho nos explicara y nos aclarara situaciones en las que vivía en Puerto Rico. Pero nunca, nunca ustedes vieron que abogados o ex fiscales o ex jueces reemplazaran a los periodistas experimentados en el campo del periodismo en las pantallas de televisión o las emisoras de radio. Y entonces, insisto en que, ¿qué nos está pasando? Algo anda mal en la prensa en el país. Y la pregunta es, ¿qué son en realidad? Periodistas, comediantes, actores o relacionistas públicos sin licencia, ¿o qué? Y los llamados meteorólogos, ¿son meteorólogos o meros reporteros de las condiciones del tiempo? ¿Se atreve alguno de los canales de televisión en Puerto Rico presentar los estudios de meteorología que tengan, donde los meteorólogos que tiene en sus nóminas hagan los estudios, lean las temperaturas, vean las medidas en realidad, o lo que hacen es cogiendo los informes de lo que hacen unos pelafustanes descarados en la Florida, viendo pantallas de satélites y reportando los disparates que ellos escriben allá? Hablar de un ciclón cuando lo que tenemos es una condición atmosférica es como llamar a Tatum gigante de Carolina. Hasta aquí nos trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de la cadena Cumbre 1470 y luego el sábado de nuevo con ustedes en Punto de Vista. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza.
donde se hayan internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Thank you.
llama Joel.